Esta noche vamos a continuar con el tema de mindfulness y la meditación y cuento de nuevo con mi amigo Tony Pagán.
Un gran honor estar aquí contigo, José.
Como les dije, esta noche vamos a continuar hablando de este tema que sin duda esperamos que muchas personas se puedan beneficiar de esta herramienta que cada día cobra más importancia, incluyendo la medicina moderna. Les decía en el programa anterior de cómo esta herramienta milenaria que empezó con Buda hace 2500 años, con Siddhartha Gautama, que es el nombre de pila del Buda, y que él en la India empezó a dar estos ejemplos de meditación porque él vio el sufrimiento y él quería que el sufrimiento se eliminara, y él logra a través de las meditaciones profundas caer en lo que él llamaba el nirvana, que el nirvana no es otra cosa que el no sufrimiento, que es un estado mental que muchas veces se puede lograr a base de la meditación. Les decía también cómo había llegado a Estados Unidos esta técnica, que aunque por muchos años la meditación existía en Estados Unidos, pero nunca tuvo el auge que vino a tener a finales de los años 70, cuando el cardiólogo Herbert Benson establece el Mind and Body Institute en Harvard, y que también Jon Kabat-Zinn, que podríamos decir que es el padre del mindfulness americano, también en la Universidad de Massachusetts establece la clínica de control de estrés a través del mindfulness. Esa clínica y ese instituto de Harvard y de la Universidad de Massachusetts son activas hoy por hoy. Y para que tengan una idea, el Mind and Body Institute, que es de Harvard, que empezó con un seminario en el 1995 de un solo día, ya hoy por hoy es un seminario de 6 semanas, donde los médicos que van aprenden también a meditar y aprenden toda la tecnología y todo el conocimiento científico que tiene esta técnica, que hay mucha evidencia científica. Uno de los mayores investigadores es el doctor Daniel Goleman. Daniel Goleman se hizo famoso por el libro La Inteligencia Emocional, que fue verdaderamente el que puso ese concepto de inteligencia emocional en el mapa. Pero Daniel Goleman, para mi sorpresa, cuando me pongo a leer sobre el mindfulness y la meditación, Daniel Goleman en el 1970 se va a India y está 15 meses estudiando la meditación y estudiándolo desde el punto de vista científico. Así que él estaba inclusive hasta más adelantado que el mismo Herbert Benson. Pero cuando él regresa después de esos 15 meses, donde esa fue su tesis doctoral sobre la meditación y el mindfulness, es interesante que sus compañeros o sus colegas lo veían como una persona que estaba atrasada en su tiempo, porque veían la meditación como algo del pasado, como algo que no tenía ninguna importancia. Y él empieza a tratar de convencer a la gente de que esto sí tenía mucha importancia científica y que podría ayudar a mucha gente. Y se da a la tarea de hacer mucha investigación sobre esta técnica, y es uno de los precursores de ver cómo usando el electroencefalograma, que no es otra cosa que medir las ondas del cerebro, cómo cambia el electroencefalograma, cómo cambian las ondas en el cerebro cuando estamos meditando, y especialmente que cambiamos las ondas a una onda que la persona está mucho más tranquila y en mucho más control de su sistema autonómico. Hablábamos que el sistema autonómico es el sistema, y la palabra lo dice, es el sistema nervioso que nos permite, mientras nosotros estamos aquí hablando, yo sigo haciendo digestión, yo me estoy adaptando al frío, yo sigo respirando, mi corazón sigue latiendo. Todas las actividades necesarias para mantenerme vivo es lo que hace el sistema autonómico, que es un sistema involuntario que nosotros no podemos controlar. El otro sistema que nosotros controlamos, el otro sistema nervioso que controlamos, se llama el sistema nervioso central, que es el que me permite a mí moverme para donde yo quiero, hablar y decir lo que yo quiera decir, y es el voluntario, es el que yo sí puedo controlar, que ese sistema muchas veces también es el de los pensamientos, muchas veces negativos o positivos, dependiendo de nuestras propias interpretaciones. Ese es el sistema nervioso central. Así que se ha podido ver que a través de la meditación activamos a ese sistema autonómico, pero activamos la parte que se llama el parasimpático, que es todo lo contrario al sistema simpático. El sistema simpático es el que causa estrés. El sistema simpático es el que se altera cuando sentimos algún tipo de amenaza. El hombre prehistórico, cuando oía un león rugir, inmediatamente ese sistema autonómico se ponía en alerta, porque ese hombre quería evitar a toda costa ser comido por un otro animal, y por lo tanto se tenía que preparar para ya sea correr, ya sea pelear o quedarse paralizado, que son las tres alternativas que da ese sistema, que vuelvo y digo, es el sistema autonómico, que no es voluntario, y por lo tanto esa es la reacción típica del sistema autonómico. Pero que mucha gente pensaría que con la modernidad, donde el hombre no se siente necesariamente amenazado por otro animal, no tendríamos la necesidad de estar pendiente a si tenemos que correr o tenemos que pelear o tenemos que paralizarnos. Sin embargo, hoy en día vivimos en un estrés y sentimos las amenazas continuas de otra forma. Puede ser una amenaza de un jefe, que es un jefe difícil, y que cualquier cosa que usted haga, ese jefe reacciona, pues es una amenaza. Y usted está ahí alterando el sistema autonómico, alterando el sistema simpático, que no hace otra cosa que aumentar la sangre a las extremidades, porque ese sistema no puede determinar de dónde viene la amenaza. Ese sistema actúa, ya sea por cualquier interpretación que nosotros demos de una posible amenaza, y inmediatamente ese sistema se activa como si fuera una amenaza del león, pero en esta ocasión es el jefe. Y así sucesivamente estamos continuamente alterando el sistema autonómico, y por eso hoy por hoy la inmensa mayoría de las personas viven bajo estrés. Y el tener una técnica como es el mindfulness o la meditación, que hay evidencia científica donde activa el sistema parasimpático, en otras palabras, donde activa el sistema de bajar y eliminar el estrés, es de suma importancia, porque antes el hombre prehistórico una vez dejaba de oír la amenaza o dejaba de verlo, él volvía a su estado normal. Hoy por hoy, nosotros no sabemos volver a nuestro estado normal porque mañana estamos pensando en que el jefe va a estar allí de nuevo. Así que desde el día antes ya tú estás pensando que al otro día vas a estar en la misma situación que estás actualmente y por lo tanto vas a tener los mismos pensamientos y vas a tener las mismas reacciones de estrés que has tenido. Y esa rutina, esa famosa rutina del ser moderno de hoy en día lo convierte en una persona que está bajo estrés continuo. Y en otras palabras, aumenta el pulso cardíaco, aumenta la oxigenación, aumenta la presión arterial, aumenta el gasto de energía. En otras palabras, vivimos bajo estrés, aumentando la hormona del estrés, que es el cortisol, que es el precursor del colesterol. El colesterol es el precursor de la grasa en el corazón, que es la causa número uno de los infartos cardíacos. Que es la causa número uno de la muerte a nivel mundial. Y ese estrés es el que queremos que la gente aprenda a controlar y que hay una técnica milenaria que ya ha demostrado científicamente cómo esto puede mejorar al ser humano. Y yo personalmente, Tony, público, es interesante que cuando vino la pandemia, que fue cuando yo llevaba años meditando, pero no había logrado verdaderamente la técnica de la meditación, y me di a la tarea de leer del tema. Y el primer libro que me leí fue el de Jon Kabat-Zinn, que se llama Mindfulness para principiantes, que es gratis, que uno lo puede bajar en el internet. Usted poncha a sí mismo Mindfulness para principiantes y va a ver el autor Jon Kabat-Zinn y él permite que usted baje ese libro gratuito. Es un libro sumamente sencillo de unas 70, 80 páginas y a mí me dio verdaderamente las herramientas para empezar a meditar. Y cuando verdaderamente empiezo a lograr meditar, que en el programa anterior estábamos hablando de cómo uno cae como en este estado muy particular que es la meditación, me empiezo a dar cuenta que yo sí estaba bajo mucho estrés, creyendo que no lo estaba. Porque mi trabajo, a mí siempre me ha gustado mucho, yo soy un educador. Mi trabajo en la escuela de medicina enseñando a los estudiantes de medicina, para mí yo creía que eso no era ningún estrés. Ver pacientes psiquiátricos no era ningún estrés, pero me doy cuenta que, como dijo Tony en el programa anterior, que casi me describe cuando decía que yo tenía unas experiencias de niño con mi madre y esas dificultades con mi madre me habían traído conflictos con mis novias, con mis parejas, con mi esposa, ¿sabes? Porque todo eso está, como uno dice, mezclado. Pues me empiezo a dar cuenta que sí, yo he estado bajo estrés y es durante la pandemia que por primera vez logro sentirme que estoy mucho más tranquilo. Y mucho menos estrés, y aunque eventualmente, pues como todos saben, en agosto del 2021 me desmayo, un 14 de agosto me desmayo y en cuestión de dos o tres días ya me habían diagnosticado que tenía un tumor canceroso en el colon. Que me lo extirparon, me sacaron 18 pulgadas de intestino y en ese proceso se descubre que también tengo cáncer en la vejiga, que también me operan, paso por el proceso de quimioterapia, cuando creo que estoy terminando con la quimioterapia, había terminado la quimioterapia, que me hacen un PET scan para estar seguro de que no había evidencia de cáncer de colon o de vejiga, me encuentran cáncer en la garganta, que me operan de nuevo, por eso me oyen ronco, me he quedado un poco ronco, me operan de la garganta y me dan radiación, y finalmente termino la radiación en noviembre del 2022, así que he estado, y llego a Puerto Rico y caigo en una crisis porque me encontraron un tumor de metástasis en el hígado, que me lo operan, y regreso a Puerto Rico después de la operación y caigo en una crisis por una hemorragia del hígado que me duró hasta casi a mediados de diciembre. Así que llevo nada más que una semana que podríamos decir bien, pero que recientemente, como les dije en el programa anterior, me han diagnosticado que estoy en remisión y que, como muy bien dijo Tony, estoy en sanación. Y tuve la experiencia recientemente de vivir un retiro donde pude verdaderamente meditar profundamente por horas, algo que nunca había logrado y que sin duda me ayudó tremendamente y que ha sido parte de mi sanación. Durante todo este tiempo yo he meditado y he meditado haciendo meditaciones de sanación. Hay muchas en el internet, en YouTube. Si usted lo pone así, en inglés se llama healing meditation o meditación de sanación en español. Hay muchas distintas. Yo utilizo la de Joe Dispenza en particular, que fue al que fuimos en un retiro y que Tony fue el que me introdujo a Joe Dispenza, que para mí ha sido uno de los descubrimientos más importantes de mi vida, porque Joe Dispenza sin duda ha puesto este tipo de meditación con la sanación en el mapa. Nosotros vivimos, Tony y yo vivimos esta experiencia de distintas personas con enfermedades. Conocí a una persona que tenía un tumor en el cerebro, había sido operado en Mayo Clinic, había estado con Joe Dispenza anteriormente y estaba, como quien dice, recargando batería. Acababa de llegar de Mayo Clinic, donde le habían dicho que no tiene recurrencia tampoco, que está en sanación de un tumor del cerebro, que ahí estamos hablando de palabras mayores. Me enseñó la cicatriz, tenía dos cicatrices, porque lo operaron dos veces de cáncer del cerebro, y él también jura de que ha sido sanado a través de este tipo de meditación de sanación, que por lo menos de los que yo conozco, de los conocedores de la meditación, entiendo que Joe Dispenza es de los que más le ha dedicado tiempo y conocimiento, porque lo interesante de Joe Dispenza es que él te demuestra científicamente cómo esto funciona a nivel del cerebro y cómo el poder mental, que hemos oído esa palabra tantas y tantas veces, el poder mental es una realidad científica y que todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Los cerebros, cuando yo le enseño a mis estudiantes de psiquiatría sobre el cerebro humano, todos los cerebros son iguales. Mi esposa, que es patóloga, yo le pongo dos cerebros ahí, uno de un hombre y una mujer, y ella no me puede decir cuál es el del hombre y cuál es el de la mujer. Nadie me puede decir si ese cerebro es de un chino, de un ruso, de un americano, de un puertorriqueño, porque todos los cerebros son iguales. En otras palabras, todos tenemos esta capacidad de sanación y esta capacidad de verdaderamente controlar nuestras emociones y especialmente sentir esta sensación de bienestar que produce esta técnica milenaria de la meditación y del mindfulness. No sé si tú, yo he hablado bastante, no sé si tú quieres traer, que te veo ahí.
Sí, vuelvo y te traigo que la relevancia, ¿verdad? Porque podemos hablar muchas cosas sobre esto, pero las personas que oyen, que pueden tener alguna condición, casi todos tenemos alguna condición, no necesariamente de una enfermedad, puede ser una frustración, puede ser un tema de abundancia, puede ser que estamos estancados, pueden ser muchas cosas, puede ser que estamos deprimidos, puede ser muchas cosas. Pero todo esto parte del poder mental. Y lo primero que tienen que tener claro las personas que están escuchando, sin ninguna duda, y que sea de forma categórica, lo dijimos en el programa pasado y lo repetimos. Aquí tenemos un médico, un psiquiatra, un neurólogo, un geriatra, un científico, que tiene el reto de enfrentarse a una enfermedad potencialmente terminal, que lo ataca por muchos lados. No fue uno, no fue dos, no fue tres, fueron cuatro. Y entonces esa persona se enfrenta con eso, y la pregunta es cómo uno se enfrenta con eso. Y esa pregunta es para mí la gran lección de lo que estamos conversando. Y eso integra con el tema de la meditación. Y también integra con que las personas que están escuchando se den cuenta que ellos tienen las herramientas para resolverlo. Lo primero que usted ve es la actitud que el doctor Franceschini se enfrenta. Yo lo mencioné la vez pasada. Y él, en el momento que se enfrenta a ese gran reto, él lo único que dice es: qué bueno que no le pasó a mi familia inmediata, entiéndase, mi esposa, mis hijos y mis nietos. Y yo estoy feliz. Y cuando dice feliz, se regodea de una verdadera felicidad, no es una hipocresía, sino que él lo dice con una total sinceridad. ¿Qué pasa? Cuando eso sucede en un ser humano está sinceramente dándose cuenta que él no tiene control y de hecho entrega el control al universo, de las fuerzas mayores, las que ustedes como las quieran llamar, y se entrega en esa lucha, pero a la vez las desafía, porque él tiene el poder decisional de si se entrega o no. Y entiéndame, señores que están escuchando esto, si usted tiene un primer cáncer, usted le va a entrar una cosquilla particular. Si entra un segundo cáncer, inmediatamente la cosquilla va a aumentar. Y si es un tercer y cuarto cáncer, usted fácilmente puede decir: mire, hermano, la verdad que es que hay un mensaje que yo me tengo que ir de este planeta. Esto, y lo acepto y me entrego a Cristo, como decimos nosotros. Pero en este caso, el caballero que tenemos aquí al frente se enfrentó y dijo: yo voy a dar la pelea, yo voy a seguir haciendo ejercicio, yo voy a seguir meditando, yo voy a enfrentarme con esto. Como resultado de eso, ya él tiene la mitad de la pelea gana, porque él no se ha entregado, porque él entiende que él puede sanarse, y él empieza a buscar alternativas, y él empieza a trabajar con la meditación. El poder mental, que lo tienen todas las personas que nos están escuchando, lo tenemos todos. El ejemplo claro que tú dijiste, y lo tenemos que mencionar de nuevo, lo mencionas en el programa pasado, es el caso que está en el periódico de la señora que pesa 100 libras, que el hijo bebé lo atropella el vehículo, se le van los frenos, suelta la emergencia, lo que sea que pasó, eso está y lo podemos documentar. Y la persona, una mujer de 100 libras, va corriendo y sin pensarlo, levanta el carro y saca al bebé. Después de eso cae desmayada. Pero en ese momento la pregunta es: una persona que pesa 100 libras, que no ha ido al gimnasio, que no se ha comido los carbohidratos, que no está en una dieta atlética, que no levanta pesa, de momento levanta un carro y en ese momento no hay alternativa. ¿Y qué pasa ahí? Los estudios dejan claro que ella adquiere y llega a un estado mental. Y ese estado mental ella llega por la emergencia. Y eso es una intención, ¿eh? Ella tiene la intención y la decisión de que ella va a levantar ese carro. Ella no se puso a pensar: el carro es muy pesado, que no voy a poder hacerlo. El carro es un modelo 8 cilindros. Yo, si fuera 4 cilindros, lo puedo levantar. O si fuera un motor eléctrico. No, ella dijo: lo voy a levantar porque está mi hija ahí. Y lo levantó. Y esa información, quiero que sepa que yo la busqué en internet. Encontré el reportaje de la señora que así sucede. Y así nos pasa a todos. Por lo tanto, si usted lleva ese ejemplo de esa señora con ese hijo, y de igual forma en el caso de José, que dice, yo tengo aquí cuatro cánceres que tengo que debatir, pues José igual levantó el carro y dijo, yo voy para encima. ¿Qué pasa? Para él lograr el estado mental, él tiene que entrar en la meditación. Y eso es lo que ya se sabe, y es la vamos a decir, con lo que nos vamos a quedar, porque vamos a ir ahora sí. A un receso.
Sí, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo, el licenciado José Antonio Pagán Tony. Estamos hablando de un tema que sin duda a los dos nos apasiona, porque lo vivimos. Es interesante, Tony, y tengo que confesarlo, que cuando decido ir a lo de dispensa, yo mismo me cuestionaba, ¿qué yo hago aquí? ¿Sabes? Si yo tengo todo en la vida, excepto que estaba pasando por el proceso de cáncer, pero que inclusive me sentía hasta bien dentro de la enfermedad, por todo el amor, todo el apoyo que recibí, no solamente de mi familia, de mis amistades, inclusive hasta de personas que no me conocían, que me escribían deseándome verdaderamente mi recuperación. Y cuando llego allí, pues me cuestionaba a Dios, ¿qué yo hago aquí? O sea, en verdad, independientemente que había hecho las meditaciones de sanación prácticamente durante todos los 18 meses que estuve enfermo, y sin embargo me di cuenta que sí, yo traía un montón de otros issues que pude observar y verdaderamente pude atender y aceptar, sobre todo de mi pasado, de mis issues con mi mamá. O sea, que verdaderamente, además de mi sanación, y que yo pude ver también a la muchacha que estuvo con nosotros, cercana a nosotros, Luz, una joven de 40 años, que luego de que su hija muere en un accidente, y por ese shock o ese trauma tan severo, aparentemente le causó el Parkinson, porque el Parkinson, que es una enfermedad neurológica degenerativa, que no tiene cura, que sí se puede controlar, y que es una deficiencia principalmente de dopamina. Esta muchacha que llegó, y ya lo dijimos en el programa anteriormente, que llegó con 6 medicamentos del Parkinson, yo me di cuenta que tenía un Parkinson que podríamos llamar bastante severo. A través de los días, ella me empieza a decir que está reduciendo las medicinas y que se quedó con solamente 2 de las medicinas, y yo pude observar, e inclusive la pude evaluar, porque me permitió evaluarlo. El paciente de Parkinson sufre de mucha rigidez, y uno lo puede evaluar en los brazos. Cuando uno lo estira y encoge el brazo, el paciente del Parkinson tiene una sensación muy particular, muy diferente a cuando uno le mueve el brazo a una persona que no tiene Parkinson. En términos médicos eso se llama cogwheeling, pero no estoy aquí para enseñar eso, pero me daba cuenta que ella, aún con menos medicamentos, podía mover sus brazos y tener menos efectos del Parkinson. Así que yo vi también esa, que podríamos llamar esa sanación de Luz con el Parkinson. Y como ella misma dijo, ella meditaba pensando en la enfermedad y lo que necesita esa enfermedad, que es dopamina, y que el cuerpo puede producir esa dopamina, que era lo que hablábamos también en el programa anterior, el efecto placebo, que todos y cada uno de nosotros tenemos, que todos y cada uno de nosotros somos como una farmacia, que podemos producir ese medicamento que necesitamos. Es como la meditación que yo hacía de sanación. Yo también pensaba en que mi sistema inmunológico estaba atacando a mí, a los cánceres que yo tengo. Es una forma también de meditar, que es igual a la de Luz, que ella pensaba en producir más dopamina. O sea, es que el poder mental, uno lo dirige, dirige esa energía, y como decía Dispensa, con una elevada emoción, al tú juntar esas dos cosas, energía positiva más una emoción elevada de sanación, de sentirte bien, de sentirte que estás mejorando, de sentirte que estás en un proceso de recuperación, esa emoción elevada que incluye sin duda el amor por la vida, el amor propio, el amor a tus seres queridos. Esa intención es lo que hace que el poder mental se desarrolle y que produzca los efectos de sanación, que de nuevo lo vimos allí. Y no estamos hablando no quiero que la gente me malinterprete como si esto fuera milagroso, porque no es milagroso, es que todos y cada uno de nosotros tenemos esa energía, tenemos ese poder mental que si lo aplicamos y lo aceptamos, porque es interesante y él lo decía, el doctor Dispensa lo decía en muchas ocasiones, mucha gente se les hace difícil creer en este poder mental. Y al tú limitarte, al no creer en el poder mental, tú mismo te estás limitando de ese mismo poder mental. Por eso es la palabra que tú también usaste ahorita, es entregarte. Es verdaderamente profundizar a ese nivel de que tú verdaderamente aceptas que tienes ese poder mental y que si lo pones a tu favor y si lo pones para cosas positivas, porque ese poder mental no es para cosas negativas, ese poder mental es para cosas positivas, perdón, y no para cosas negativas. De hecho, la mayoría de nosotros, con nuestro famoso estrés, muchas veces lo que tenemos son pensamientos negativos, que producen en gran medida esa interpretación. Que nos lleva a una interpretación de estrés, y ahí es que se produce toda esta gama de reacciones que ya lo hemos dicho, de aumento de la presión, aumento del pulso, aumento de oxígeno, aumento del metabolismo, aumento de la temperatura. Todo lo que produce el famoso estrés tiene que ver mucho con nuestras propias percepciones e interpretaciones de lo que nos está pasando. De hecho, en un momento dado tú me contaste, Tony, de una persona que cuando le diagnosticaron cáncer cogió mucho coraje. Yo creo que esa historia es buena que tú la compartas con el público. ¿Te acuerdas
Sí, cómo
de
no. O sea, yo como tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y quiero dejar a las personas con algo concreto, ¿verdad?
Tenemos tiempo.
Es bien importante a aquellas personas que están escuchando que estamos hablando de cosas bien serias, no estamos hablando de hocus pocus, ni estamos hablando de que pasó un pajarito y de momento el pajarito dio una señal y ahora uno está mejor. Estamos hablando de un poder que nosotros tenemos y cómo nosotros podemos tener acceso a ese poder. Y ese poder lo tiene usted que nos está escuchando, no importa la educación que pueda tener. Después que usted sea un ser humano, usted tiene ese poder. ¿Y qué pasa? Nosotros nos hemos alejado de ese poder, porque nosotros vivimos todos en separación. Y estamos separados, unos son blancos, otros son negros, otros son homosexuales, otros son no heterosexuales, otros son chinos, otros son japoneses. Y nosotros vivimos totalmente en la separación. Yo siempre digo que nosotros, y que lo había comentado, el color de la piel de nosotros se llama rojo, que es la sangre, porque todos tenemos la sangre roja. Y si nosotros viviéramos en una universalidad y no estuviéramos en tanta separación, definitivamente no tendríamos tanto estrés. ¿Qué pasa? El estrés, como tú has dicho, provoca químicos negativos, porque el estrés lo que trae es una defensa primitiva para supervivencia. Entonces, dicho eso, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y que tiene relevancia para que la persona que está escuchando es, si yo tengo el poder de enfermarme, porque obviamente nadie que tiene estrés está contento, si usted tiene estrés, como dices tú, por el jefe, o porque no tienes dinero, porque mañana no te va a durar el dinero, o porque tú piensas que te recibiste una demanda de ejecución de hipoteca y te van a quitar la casa, o porque te van a quitar el carro, o porque la novia te va a dejar, o porque de momento te van a casar y no te quieres casar, lo que sea que esté en contra de tu voluntad y que viene, activa ese mecanismo primitivo de supervivencia que se dispara y ese mecanismo hace daño. Y ya lo sabemos, porque la diferencia entre nosotros y una gacela, ¿verdad? Que sé que lo hemos mencionado, pero es bueno y es bien ilustrativo. La gacela ve el león o ve lo que sea, se pone histérica, se le activa el estrés y empieza a correr. Tan pronto el león desapareció, la gacela se olvidó del león y sigue comiendo de lo más bien. Nosotros, al contrario, nosotros pensamos en el león se fue y esa noche no dormimos porque pensamos que el león va a volver. Y no dormimos porque mañana el león va a venir y entonces nos quedamos enamorados del león y nuestro sistema se mantiene perennemente activado. Y como nuestro sistema que nos tiene que dar vida, que nos hace sobrevivir, lo que hace es derrotarnos porque nos agota. Por ejemplo, como tú dices, hoy día ya no hay los leones, pero entonces tú tienes un jefe que no soporta, tienes una esposa que no soporta, viceversa, ella tiene un esposo que no soporta, tú vas en el carro y tú ves las personas como guían agresivamente y todo el mundo está, y cuando digo todo el mundo, ¿verdad? Lo digo genéricamente, las personas estamos todos en una guerra y entonces obviamente en un mundo de guerra no se puede ser feliz porque uno se está defendiendo y te estás defendiendo constantemente. Entonces, ¿qué trae eso? La pregunta es, eso no te trae nada bueno. De momento tú te asoma una enfermedad. De momento tú estás frustrado, te sientes estancado en la vida, te sientes que no vas para ningún sitio, se te van las ganas de vivir y de momento no es ninguna coincidencia que esa persona se enferma. Se fue a enfermar con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la energía que tiene una persona que está negativa, que no quiere ir hacia ningún lado, usted la siente. Tú te paras al lado de una persona que tú le preguntas cómo tú estás y dices, pues ahí sobreviviendo. Obviamente esa es una persona que no está feliz. Obviamente esa es una persona que está emanando y está proyectando al mundo que ese es su sentir. ¿Y qué es lo que le devuelve? Eso mismo, la vida. Entonces viene aquí el punto de la energía. Tú cambias tu energía y cambia tu vida. Y en el caso del doctor Franceschini, que está aquí conmigo, yo vi ese cambio y yo sé que él lo sintió también. Porque él, que es un científico y tiene todo el mérito del mundo, se sometió humildemente a un proceso que puede sonar muy raro para un científico. Tienes un científico que tiene todas las credenciales médicas, que es profesor de medicina, que ha pasado por uno de los mejores hospitales, y aún así él no tiene garantía de que el cáncer se ha ido. Él está en evaluaciones y todo, y tiene emocionalmente el peso de que todavía eso está por ahí, esa sombra. Y no es nada extraño que ustedes lo han visto, de una persona que tiene un cáncer, ya sea en el cerebro, tiene en la próstata o en los senos, se lo extirpan, la persona se va y a los 3 meses o al año el cáncer regresa. ¿Y por qué el cáncer regresa? Porque la energía de la persona sigue igual, porque lo que la persona está proyectando sigue igual, porque el problema que la persona tiene sigue igual, porque el problema va más allá de extirpar el cáncer. El problema es qué causó el cáncer. Y el cáncer, y ahí hay un debate sobre eso, pero ahí ya prueba científica, que hay un tema de energía. Cuando usted tiene cáncer, cuando usted tiene ciertas enfermedades, la energía suya cambia y eso es medible.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo usted puede volver a recargar esa energía de una manera positiva y cambiarla? Esa es la pregunta. Y la verdadera pregunta, contestación a eso, y me atrevo a decir que probablemente la única, es que usted tiene que volver adentro de sí. ¿Y cómo puede usted volver adentro de sí? En medio del ajetreo diario no lo puede hacer. En medio de estar guiando o corriendo de un lado para otro o entretenido en cosas superfluas no lo va a hacer. Meramente hablar de eso tampoco lo va a hacer. El hecho de contárselo a alguien tampoco lo va a hacer. Usted tiene que entrar dentro de sí. Y para entrar dentro de sí, usted tiene que meditar adentro de sí, empezar a sentir su propia respiración, empezar a estar consigo mismo, empezar a estar en paz y darse cuenta que no hay ninguna amenaza exterior, sino que usted está totalmente protegido dentro de usted. Y empieza usted como consecuencia de esa paz interior a emanar una información por conducto de una energía que su cuerpo la siente. Por eso es que usted siente, como dice el doctor, la contentura, porque usted siente esa contentura distinto. Yo fui testigo de eso. En el caso del doctor que está aquí conmigo, él en su corazón estaba batallando con esa condición y él lo estaba haciendo muy bien, pero él no había llegado todavía a la raíz de los asuntos. Habían unos asuntos personales que yo me atrevo a decir que eran categóricos, fundamentales y determinantes, que no habían sido armonizados. Que no eran malos ni buenos. Lo que pasa es que la interpretación de esos eventos que se hizo en una etapa muy temprana de su vida, siendo él psiquiatra, obviamente dedicado a ayudar a los demás, no necesariamente a meterse arqueológicamente a su corazón. Uno siempre piensa que uno está de lo más bien, pero nosotros todos arrastramos muchas cosas. No digo que eso es necesariamente el caso de la persona que nos oye, pero ciertamente da muestra de cómo el no armonizar un pasado que uno arrastra, como que bueno, nos tocó vivir eso. Tantas personas que el padre los abandonó, que la madre los abandonó, que los crió la abuela, que no hubo la criona, que se fueron a un orfanato. Y allá estaban a la merced del que los tratara y quizás molestaban en todas partes. ¿Y cómo está la autoestima de un niño que está en un orfanato? ¿Y cómo se traduce esa autoestima en el futuro? ¿Va a llegar ese niño a presidente de los Estados Unidos? Para dar un ejemplo medio tonto en cierto sentido, pero usemos un puesto, porque puede pensar en grande esa persona. Algunos lo logran, pero casi siempre viene alguien que interviene en la vida de esas personas y cambia el paradigma de pensar y le deja ver que hay un mundo mayor, que hay otras fronteras a las cuales tú puedes aspirar. Entonces aquí se mezclan muchas cosas, ¿ves? El pensamiento te enferma, pero el pensamiento te puede sanar. Y entonces, en el caso del doctor Franceschini, que es bien importante, es evidencia directa de que tenemos un profesional que pasó todas unas pruebas y unos retos, que tenía la actitud correcta, pero aún así todavía no había llegado al tuétano, por así decirle, al átomo del problema o de las situaciones muy personalísimas de él, que solamente él las conoce. Pero a través de la meditación, él tuvo el espacio, porque el problema que usted que me oye es, ¿qué tiempo tiene usted para meditar? ¿Y cuándo lo va a hacer? Ah, se sienta, pero vamos a meditar rush, porque es que me tengo que ir. Tengo 10 minutos para eso. No, así no se puede hacer. ¿Entiende? Entonces, el problema es, ¿cómo lo hacemos? Y vivimos un mundo de la inmediatez, donde todo lo queremos de inmediato, donde vemos todo de inmediato, donde un video si dura más de 2 minutos no lo vamos a escuchar. Entonces todo es a la prisa. Y en medio de ese bello mundo que tenemos de la prisa, nosotros tenemos que convertirnos como en unos monjes tibetanos y decir, mira, número uno, me voy a enfocar en la gratitud, que es otro tema bien importante. Uf. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la gratitud, eso suena, pues puede sonar, habla con el Papa Francisco y la gratitud. Sí, claro, es bien fácil hablar de gratitud, pero si usted tiene un problema, si usted tiene un hijo enfermo de cáncer, si usted no tiene un peso, si usted tiene que mantener a su familia, si usted es el último recurso, entonces ¿cómo yo puedo hablar de gratitud? Pues yo creo que siempre se puede hablar de gratitud, pero eso conlleva un pensamiento muy elevado, porque usted tiene la vida. Entonces, en la gratitud, cuando usted la ejercita, y déjeme decirle que es un ejercicio que yo he tenido que hacer conscientemente porque somos todos unos ingratos. y yo creo que uno, naturalmente, me da pena decirlo, es ingrato, porque uno no se da cuenta que desde que tú te levantas y te pones en los pies, desde que tú te pudiste abrir los ojos, que viste algo, desde que tú te despertaste y estás vivo, ya tú empiezas a dar gracias. Desde que tú prendes la luz y la luz de electricidad te funciona, vamos a decir, no entremos ahora en temas, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico, pero funcionó y de momento tú abres la pluma y sale agua. Todo eso son cosas, o que abres la nevera y tienes algo que comer, o que llegó una persona y te dio una buena noticia. Y entonces tú empiezas a fijar el vaso lleno, que también es un elemento bien importante en la actitud que tú tienes hacia las cosas, para tú estar balanceado y poder enfrentar los retos, que todos los tenemos. Los retos los tiene el rico, el pobre, el religioso, el ateo, todo, el blanco, el negro, todas las modalidades tenemos grandes retos, y retos suficientes para sentirnos derrotados. Todos los tenemos. Pero ¿qué pasa? Cada uno hace una elección. En el caso del doctor Franceschini, cuando él recibe el guatapanazo, para llamarlo de esa manera, que es el golpetazo sublime, que usted está ahí y usted recibe ese mensaje, es muy diferente la persona que cuando tiene el cáncer. Yo lo viví con mi mamá, que Dios la tenga en la gloria. Mi mamá se preguntaba, Tony, ¿por qué yo tengo cáncer? Y mi mamá, que era una persona que yo la considero muy elevada, me preguntó eso. Mi contestación a eso fue, tú nunca te miras hacia ti, tú siempre estás ayudando a los demás y esto te obliga a mirarte a ti. Pero en ese momento yo no tenía el conocimiento que sinceramente siento que tengo ahora. Yo creo que la pude haber ayudado mucho más en este momento. Y lo que uno se pregunta cuando uno le pasa algo malo, sea una enfermedad o sea un accidente, o que sea que se te perdieron las llaves, o que sea que no te pudiste montar en el avión, lo que sea que tú te preguntas, define mucho hacia dónde tú vas y define mucho qué va a resultar de eso. Por lo tanto, si los pensamientos que tú tienes te pueden enfermar y si los pensamientos que tú tienes te pueden sanar, como ya sabemos, entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que tener un inventario, vamos a decir una auditoría, que estemos pensando sobre qué es lo que estamos pensando y ese pensamiento nos deje ver cómo nosotros estamos pensando. Y ese es un examen que tenemos que hacernos nosotros mismos. Y es muy difícil, como estábamos hablando, ¿quién hace reír al payaso? El payaso hace reír a todo el mundo, pero ¿quién hace reír al payaso que lo muestran llorando? Pues es lo mismo. Si usted tiene una situación, el gran reto que tenemos en esto es que le toca a usted, no a un Mesías que venga, no a una persona que lo dirija, a usted mismo hacer inventario de qué es lo que está pensando y darse cuenta que esos pensamientos no lo están ayudando y sustituir esos pensamientos conscientemente de forma sistemática para que eso se convierta en una respuesta visceral. ¿Qué quiere decir? Que cuando a usted le viene el aguacero, usted enseguida diga, wow, qué chévere que está lloviendo porque las plantas se están nutriendo. No diga, ah, pues mira, el día se fastidió, no sirve para nada. Usted diga, no, tranquilo, qué lindo que el agua cae, o qué lindo que está la tormenta, o qué lindo que la naturaleza se está rehaciendo ella misma y renaciendo ella misma. Entonces uno empieza a entender y a dejarse llevar. O sea que todo esto que estamos hablando, que aquí culmina y que quede claro en una categórica sanación del doctor Franceschini, que yo la presencié, yo pude ver cómo la energía del doctor cambió a través de esos 7 días que estuvimos nosotros básicamente encerrados desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 10 de la noche, todos los días, no haciendo otra cosa que no sea concentrándose uno en uno mismo y él haciendo inventario de todo eso que había sido su vida. Y como resultado de eso, yo vi y lo sentí, y de hecho él lo verbalizó, que salieron grandes temas bello, que se reiteraban de cosas que él tenía como que habían ocurrido de cierta manera, pero que la meditación le dio la oportunidad de reinterpretarlas en una manera justa, en una manera de amor, llena de amor y perdonar cosas que uno no entendía, porque todos tenemos que perdonar. En el caso de nuestros padres, nosotros le exigimos a nuestros padres que sean lo máximo. Pero nuestros padres a su vez los criaron los padres de ellos, que tampoco tenían ningún libreto de cómo hacer estas cosas. Entonces, hace un punto donde usted se confronta que con el solo hecho de que un padre le dio a usted la vida, ya le dio el mayor regalo del mundo.
Así es.
Y ya con eso estamos felices, ¿ves? Aquí la sanación se dio, que es lo importante. Y está para usted que nos está escuchando.
No, y oyéndote, es interesante, y me trae varios recuerdos de retiro, y algo que a mí me sonó sumamente importante, cuando Joe Dispenza dijo que todas las meditaciones son buenas, no importa si uno logra o no la iluminación o la transformación, porque esto es como un ejercicio, esto es como un deporte, esto es como aprender un idioma que cada vez lo vamos mejorando y mejorando y mejorando. Y ya yo personalmente puedo entrar en un estado relativamente rápido y me doy cuenta, ¿sabes? Que lo puedo hacer. Algo también de lo que tú estás hablando es la gratitud, ¿sabes? Hay que dar gracias por todo lo que tenemos, aún los problemas y hasta las mismas enfermedades. Esta enfermedad a mí me ha hecho crecer como persona, me ha dado una serie de oportunidades que no había sentido jamás y nunca antes. Ahora puedo entender mucho mejor lo que es ser paciente, lo que sufren mis pacientes cuando están enfermos. Así que tengo mucho por qué agradecer. Y algo que para mí fue esencial es la aceptación. La vida es como es y uno la tiene que aceptar como viene y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y mucha gente en unos procesos de enfermedad o unos procesos de problemas, de divorcio, de problemas económicos, problemas familiares, sufren mucho por no aceptar la vida como es. Así que estas son cosas que para mí son de suma importancia y que esperamos, ya se nos fue el programa, esperemos que estos programas que acabamos de hacer ayuden a más personas. Ese es nuestro objetivo y que sepan que nosotros todos tenemos ese poder mental, que de nuevo hemos oído esa palabra muchas veces, pero ponerlo en práctica y darnos cuenta de que sí podemos hacer unos logros, podemos hacer unos cambios, unas modificaciones en nuestras vidas y mejorarnos como ser humano. Ese es nuestro objetivo de estos programas, y que busquen información sobre la meditación, busquen información sobre el mindfulness, y les aseguro que aquellos que lo practiquen se van a dar cuenta del beneficio tan grande que tiene esta técnica milenaria. Gracias, Tony, por estos dos programas excelentes. De verdad que esperamos que así sea, que la gente reconozca y que busque más información.
Yo te doy las gracias a ti, yo te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de participar en tu sanación, ¿verdad? Y haberla evidenciado. Esto es bien importante, dejarle saber a las personas que ellos tienen ese poder y que busquen información. Yo sugiero de verdad que busquen a Dr. Dispenza, está en todas partes en el internet, y cada cual haga suya esa información, y nosotros estamos para asistirlo en lo que necesiten, porque eso es universal y confirma que ellos tienen el poder también.
Gracias.